prnoticias.com. Podcast Onda Saludable. Play.
Muy buenas y bienvenidos a otro de nuestros podcasts. Madre hay más que una es el nuevo libro de la comunicadora Samantha Villar. Hay quien lo puede definir como un relato en primera persona sobre la aventura de la maternidad, pero desde Onda Saludable creemos que este libro constituye un valioso documento para naturalizar un problema que cada vez tienen más parejas, la infertilidad. Hoy vamos a hablar de ello con la propia Samantha. Bienvenida a Onda Saludable.
Gracias.
Muchísimas gracias por hacer este hueco para estar con nosotros.
Gracias a vosotros por el interés.
Oye, enhorabuena por tu libro y sobre todo por tu maternidad. En el libro describes con todo lujo de detalles y sin pelos en la lengua lo que supone someterse a un tratamiento de fecundación in vitro. ¿Ha sido fácil para ti tratar este tema que todavía en muchos lugares sigue siendo tabú?
Sí, la fecundación in vitro yo creo que cada vez se está normalizando más. Es cierto que cada vez hay menos problemas para hablarlo y la gente ha perdido un poco el miedo a ser juzgado por ello, ¿no? En cambio hay otros temas como la donación de óvulos que sí que está muy silenciado y por eso me apetecía hablar de él.
¿Qué mensajes tratas de trasladar con tu libro a las parejas que tienen problemas para concebir?
Yo siempre digo que mantengan la calma y que se concentren en aquello que sí que tienen. Es la mejor manera de ser feliz y creo que en cualquier situación está, es un buen consejo, ¿no? Fíjate que tenemos salud, amigos, tiempo libre, un puesto de trabajo, no sé cómo decirte, agua en el grifo. Y hay mucha gente que carece de esto, ¿no? Si has conseguido ser feliz hasta el momento de plantearte tener hijos, ¿por qué no lo vas a seguir siendo aunque no los consigas? Es fundamental, incluso para emocionalmente, por supuesto es fundamental para cualquier aspecto de la vida, pero en un momento en el que lo que necesitas es tranquilidad para concebir, todavía es un mejor consejo.
En vuestro caso, como dices, conseguisteis ser padres gracias a una donación de óvulos, una alternativa que está ahí para aquellas parejas que, por edad, enfermedad u otros motivos, no quieren renunciar a ser padres. Pero en Internet existe información muy confusa al respecto y, sobre todo, opiniones muy diversas. ¿Crees que hacen falta esfuerzos para que quienes buscan información encuentren datos con aval científico?
A mí me da la sensación de que cuando una pareja tiene un problema de fertilidad y va al médico, no tiene ningún problema de información. Es verdad que si tú te quieres informar por Google, en cualquier aspecto de la vida va a ser un poco confuso. Pero desde el punto de vista de la información médica, es muy rigurosa y muy completa. No tengo la sensación de que el problema sea de desinformación. Me da, lo que pienso es que hay un problema de silenciación. De la infertilidad, o más que de la infertilidad, es que cada vez nos animamos a tener hijos más tarde y tú no eres infértil, es simplemente que se está acabando tu capacidad reproductiva. Entonces, de todo esto sí que se necesita hablar, ¿no? Hay que saber que a partir de los 35 años y no de los 40 es cuando baja tu reserva ovárica. Hay que saber que hay opciones como congelarte los óvulos. Es cierto que también son caras. Hay que empezar a hablar de las condiciones sociopolíticas para procrear, en el sentido de que hoy en día no tienes trabajo antes de los 35, ¿cómo vas a tener hijos, ¿no? Uh-huh. Y esto va completamente en contra de tu reloj biológico, etcétera, etcétera, ¿no? Se necesita mucha reflexión alrededor de esto.
¿Y llegó un momento en el que te planteaste si, oye, de verdad voy a hablar de esto, de verdad voy a contarle a la gente todo esto?
Sí, sí que fue un trabajo de conmigo misma, de convencerme a mí misma de si lo vas a hacer. Yo sabía que por coherencia y por principios era una cosa que podía hacer por la gente, ¿no? Si yo lo cuento, creo un referente y ayuda a normalizar. Y es muy importante que los personajes públicos ayudemos en este sentido. Entonces yo sabía que esto es algo que quería hacer, pero emocionalmente es un proceso también, ¿no? Y te cuesta. Es la vez que más me he expuesto públicamente. Pues lo que pasa es que poco a poco me convencí a mí misma de, sí, hazlo, tranquilízate y tira para adelante.
¿Y qué decía tu entorno al respecto?
Ah, les da igual. Lo que yo quisiera, claro.
Bueno, como comunicadora, ¿cómo consideras, además de lo que nos acabas de decir, que se puede contribuir a que la infertilidad deje de ser un tema del que tanto cuesta hablar? ¿En qué mensajes y canales deberíamos enfocarnos?
¿Mensajes y canales? No tengo ni idea.
Sí, ¿qué mensajes y sobre todo a través de qué los podemos difundir? ¿Tú crees que tal vez la televisión pueda ayudar? ¿Crees que nosotros, los periodistas? ¿Crees que el Estado?
Pues como todo, cuanto más se hable, mejor. Pues por supuesto los medios de comunicación son fundamentales para que se trate este tema, ¿no? Pero luego también hay que... Yo creo que es interesante también que lo empecemos a hablar en otros entornos, la familia, los amigos, etcétera.
¿Crees que los medios de comunicación, especialmente los que estamos especializados en salud, deberíamos incidir más en estos temas para que llegue a normalizarse también?
Pues no es algo sobre lo que haya reflexionado, la verdad. Pero me imagino que vosotros tenéis una gran oportunidad. Si estáis especializados en esto, claro, está en vuestras manos.
¿Y qué hay de las clínicas de infertilidad? ¿Echas de menos una buena estrategia de comunicación de ellas? ¿Sobre qué pilares dirías que se deben girar esta estrategia?
Mira, yo creo que las clínicas tienen muchísima, tienen muy bien estructurado, la información está muy clara, tienen estrategias de marketing muy bien pensadas, bastante atractivo / agresivas. No me parece que sea un problema de comunicación.
¿Crees que es un problema de sociedad, de conceptos que tiene la sociedad antigua?
Y miedos a que te juzguen, miedos a considerarnos menos madres o menos padres porque nuestros hijos no lleven nuestro material genético, y luego que es algo tan íntimo. Y siempre la sexualidad de la mujer está como escondida, ¿no? Y la maternidad tiene mucho que ver con la sexualidad.
¿Qué mitos, sobre todo de la maternidad, has querido destruir en tu libro?
Pues todos, porque hay tantos. Básicamente esto se resume en ser madre es lo mejor que te va a pasar en la vida y nadie te dice que también es lo peor. Es así.
Claro.
También es verdad que lo bonito es muy bonito, pero el sacrificio es de tal magnitud. Primero, si tienes dificultades para concebir, pero aunque no las tengas, la crianza en sí va a destruir tu vida, puede destruir tu relación de pareja y tú tienes que reconstruir todo eso otra vez, ¿no? Va a empeorar tu calidad de vida, por supuesto pierdes tu libertad, pero tu libertad no significa, ya no puedes salir a cenar fuera, no, es que tu día entero va a cambiar porque hay una persona que te necesita constantemente, te va a absorber el 100% del tiempo y todo aquello que a ti antes te gustaba desaparece. Ya no vas a poder hacer nada de lo que te gustaba. No podrás ver series, no podrás
ducharte
en condiciones. Sí, me voy a cargar la natalidad de este país. Como me hagáis caso, dejamos de tener hijos todos. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Ves? Esta es la reacción que siempre me encuentro. Uy, pero bueno, pero vale la pena, ¿no? Pero desde luego me estás quitando las ganas. Porque, o sea, siempre hay como una reacción, ¿qué te diría? Entre sorprendida y contraria.
Hombre, sorprendida, yo me lo esperaba esto, pero sí, es cierto que claro, que es complicado. Entonces, ¿tú les animarías a pesar de todo lo que nos cuentas o...?
¿A quién?
A las personas que, bueno, que por problemas vayan a recurrir a estas técnicas para hacer...
Claro, es tremendamente personal. Y quien quiera seguir el camino tiene que continuarlo, claro que sí. Yo no me atrevería a decir haz otra cosa, no. La gente tiene que tener claro lo que quiere y luchar por ello.
¿Y qué hay sobre esa barrera económica para las personas que no pueden ser padres?
Sí, esto es bestial, porque al final los que llegamos a una determinada edad sin hijos y te pones demasiado tarde, al final hay una barrera económica que decide que los que tendrán hijos serán los que tengan dinero. Y esto es muy fuerte. Entonces, vamos, como gobierno alguien debería hacer algo al respecto.
¿Qué trabas te has encontrado en la seguridad social? ¿Hasta dónde no llegaba?
Pues para empezar hay una lista de espera larguísima, a partir de los 40 años ya no te tratan, pues claro, si te ha pillado la lista de espera, pues ahí te quedas. Además, la seguridad social no contempla las donaciones externas, ni de semen ni de óvulos, con lo cual si tienes un problema de fertilidad serio ya no te lo pueden tratar. Es decir, la mayoría de los casos de infertilidad no se tratan en la seguridad social.
Has dicho por ahí, he oído pájaros, sobre que vas a volver a Cuatro con un nuevo formato.
Sí.
¿Qué puedes contar de esto?
Pues mira, acabamos de negociar con Cuatro y vamos a hacer un nuevo formato de reportajes también, en la línea de lo que hemos venido haciendo en los últimos años, pero con algo más de creatividad que nos puede divertir.
¿Tenemos alguna fecha?
No tenemos fechas concretas, pero vamos...
¿Meses?
No se habla todavía porque acabamos de arrancar, ¿no? Pero en breve, no creo que se alargue mucho.
Bueno, pues yo creo que vamos a estar ahí para verte. Muchas gracias por todas tus reflexiones, Samantha. Desde Onda Saludable te deseamos el mayor de los éxitos con este libro y con el nuevo capítulo de tu vida. Y con Violeta y Damia, gracias por todo.
A vosotros.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.